Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, ya lo han escuchado. Está acá con nosotros el periodista y presentador de la televisión cubana, Juan Carlos Tejedor Ravelo, voz e imagen del noticiero El Cierre en Cuba, Cubavisión. Y ya no creo que hay que decir más nada, solamente volverlo a saludar. Bienvenido.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, la bienvenida nuevamente para todos los radioyentes y estoy aquí para conversar con ustedes.
Sí, señor. Yo creo que eso es bueno. Vamos a conversar un poco, que la gente en Cuba te conozca. Te veía en la televisión, pero sí, quizás no te conocía. ¿De dónde eres? ¿De dónde procedes?
Soy natural de Guira de Melena, en la antigua provincia de La Habana, que ahora ya tiene otra división. Pero bueno, Guira se mantiene en el mismo lugar.
Ahora es Mayabeque, ¿no?
Artemisa.
Ah, Artemisa, ¿verdad?
Ha crecido un poco la zona.
Bueno, se ha multiplicado.
Artemisa. Está por ahí en el medio. Ahí.
Sí, exactamente, acá. En el límite.
En el límite, es verdad.
Bueno, Juan Carlos, en el poco tiempo acá en Estados Unidos, ¿qué has aprendido? ¿Qué te parece Miami?
Bueno, es tan diferente a Cuba y a la vez se parece tanto. O sea, humanamente hay muchos cubanos aquí, el calor se siente, el calor humano, el calor de nuestra tierra, pero la forma de pensar y de expresarse y de vivir es tan distinta que es que uno tiene que pasar por un proceso de alfabetización a una forma de vivir nueva. Cómo ver la vida, cómo desarrollarse, cómo expandir el espíritu, cómo abrir las alas y volar. Y hay que aprender muchísimo. Bueno, de hecho hay un montón de cosas que todavía no sé, claro, pero sé que ese es el camino.
Pero sé que están ahí. ¿Sabes?
Sí,
que están
seguro,
ahí.
seguro.
hay una pregunta obligatoria en estos casos. ¿Por qué decides? Tú trabajabas en la televisión cubana, hemos conversado, hemos tenido algunas anécdotas, nos has hecho algunas anécdotas antes de comenzar el programa, y se percibe que la gente que está en la televisión, los periodistas, los locutores, tienen quizás un poco mejor facilidad que otros cubanos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando alguien que me escucha ahora, allá mismo, lo mismo en cualquier lado de Artemisa, en Guira, en Guanabacoa, en Regla o en Santiago de Cuba, dice, bueno, este hombre estaba en la televisión, estaba cómodo, hacía su noticiero, trabajaba en aire acondicionado, su cuello y su corbata. ¿Por qué este hombre va a Miami y se queda? Y es la pregunta que yo te hago.
Bueno, por lo general la gente ve una imagen, se fabrica una imagen y no sabe lo que hay detrás. O sea, yo hacía el noticiero, es cierto, en aire acondicionado, con cuello y corbata, pero después me quitaba aquello y muchas veces tenía que ir para la calle a pasar la noche, por ejemplo, en una terminal, porque yo no tenía casa en La Habana. Y ahí a pasar la noche, después por la mañana afeitarme un poco ahí, más o menos lavarme la cara, pasar el día para después por la noche volver a hacer el noticiero y comiendo lo que encontrara por el camino. Para si acaso el otro día ir a Guira, porque no podía estar todos los días constantemente viajando. Me moría en el camino y además el salario no alcanzaba para eso. En ciertos momentos sí pude estar alquilado en casa, con unas condiciones realmente paupérrimas. Y a veces con otros compañeros del trabajo, pero no siempre el salario alcanzaba para eso. Pero no solamente el problema económico, que es fundamental, sino son los deseos de poder vivir, de poder pensar, de poder expandir mi mente y ser yo, sin que me dirijan la vida, sin que decidan por mí, sin que piensen lo que yo tengo que pensar, sin que me estén poniendo el dedo encima o vigilando constantemente por lo que puedo decir o no puedo decir, de la forma que me puedo expresar, o dónde vivo, a dónde voy, o qué hago. O sea, esa libertad de vivir la vida que uno quiere y de ser realmente quien uno es, no se podía. Entonces decidí, se dieron las condiciones y fue que hice el viaje de fuga, como sí, digo yo.
¿Cuál es el privilegio, pudiéramos decir, que tiene una persona como un presentador de la televisión cubana y que no tiene el resto del pueblo cubano? ¿Hay diferencias? ¿O realmente todo el mundo, como se dice en Cuba, la pasa igual?
Depende qué tipo de presentador.
A ver.
Nosotros éramos un grupo, bueno, todavía los que están allá, un grupo élite. Somos pocos realmente. Llegar al informativo no era fácil. Eso tiene diferentes vías. La gente cree que uno tiene ciertas facilidades en cuanto a casa, carro, alimentación, salario, que es distinto porque cree que le pagan a uno en las dos monedas o que le dan un suministro de enjavitas, como se dice.
La javita. No.
O sea, para las personas en la calle, comunes y corrientes, estamos en una escala superior. Bueno, la escala superior es en cuanto al reconocimiento social, ya. Había algunos de los presentadores que sí tenían acceso a ciertos privilegios, pero eran los que trabajaban directamente, como se decía ya, con el primer nivel. a nivel de Estado, de gobierno y de partido. No era precisamente el caso mío. Yo estaba en Noticiero del Cierre, que bueno, era el último, el que cerraba, pero no era el oficialista de las 8, que era el que tenía la solemnidad y el hieratismo de las noticias estalinistas, le decíamos nosotros.
Pero tú presentabas en algún momento también ese informativo.
Sí, sí, ese y el de la 1, cuando había que cubrir porque el presentador oficial no estaba disponible, no estaba enfermo, estaba de vacaciones, entonces sí teníamos que hacerlo. Pero bueno, yo no era el titular de ese, sino el de el Noticiero del Cierre, que era 11, 12 de la noche, a veces un poco más tarde. Y el mío era, vamos a decir que más flexible en cuanto a la oficialidad, pero no tenía ese tipo de prebendas que tenían los demás. Yo me cansé de pedir casa, de que me ayudaran en cuanto a eso. Y no, sencillamente era la voz del gobierno, pero tirado en la calle, durmiendo en una terminal. Vaya que tal vez alguien no me pueda creer, pero óigame, bastante trabajo que se pasa por ese lado. Y hasta que decido cambiar. Realmente no daba para más, porque iba a echarme toda la vida haciendo ese papel tan feo.
¿Cómo se hace un noticiero? Por ejemplo, has estado aquí, has visto cómo nosotros hacemos el programa, esto es una cuestión abierta. Yo creo que cualquiera puede estar aquí viendo cómo nosotros hacemos el programa porque es abierto. ¿Cómo se hace un noticiero en Cuba? Que tú dices que a veces pesa un poco la forma en que se escogen las noticias y se llega al final de la noticia.
Siempre hay una preselección de noticias, que eso siempre que termina una emisión se hace un consejillo, como le llamaban así, y el director de la emisión siguiente tiene que estar presente para ver qué fue lo importante de esa emisión y qué es lo que se propone para la otra. Se le dice que es posible que entre tal y tal noticia por determinado reportero que está para la calle o en provincias, o que hay un tema de seguimiento internacional que tiene que tenerlo en cuenta. Eso si no hay alguna información de carácter oficial, notas o editoriales.
O reflexiones.
Reflexiones, que... No,
eso es otra cosa, ya, eso no es noticioso.
No, eso es antitelevisión.
Eso son reflexiones.
Sí, ¿para qué? Entonces, tiene en cuenta eso, prepara su noticiero con varias horas de antelación, y ya cuando uno llega, el presentador, lo que le dan es un guión ya hecho, claro. Se hace un ensayo, se revisa todo lo que está escrito y se ven los videos que se van a lanzar al aire o lo que pueda llegar. Y ahí si hay algún error, como a veces sucedía, se corrige, se ensaya aquello, se monta, a veces... Estas cosas oficiales muchas veces se grababan para que salieran sin errores al aire. Y después era que, por lo general, el ensayo era una hora antes. Uh-huh. Pero a veces era de corre-corre porque había alguna noticia pendiente. ¿Cuántas veces no salimos al aire y había algo que tenía que abrir o era muy importante y no acababa de llegar? Entonces era el nerviosismo. ¿Se da como titular? ¿No se da? ¿Se da? No se da. Hasta que salía al aire o sin uno a veces saber qué era lo primero que tenía que leer. Era estresante. Sí, mucho. Sabiendo uno que había alguien que lo estaba escuchando y viendo.
Y en cuanto, perdóname, José, en cuanto a lo que es la selección, yo sé que tú eras un locutor, un presentador, tú no tenías nada que ver con eso, pero estabas allá adentro. El nivel de censura, ¿cómo se maneja? Lo que sí va, lo que no va, ¿de dónde baja? Si es que baja. Porque acuérdate que en la época nuestra en Cuba era, no, esto bajó, esto tiene que, bajó de arriba, tiene que ir.
El bajó de arriba, bueno, a veces era bien literal, porque arriba era que estaba la dirección del ICRT y de ahí arriba se iban a buscar las notas oficiales, o sea, entraban a la dirección del director del organismo y él las bajaba al informativo. Otras veces el arriba estaba en el comité central, sabíamos que había una noticia que iba a entrar y había que esperar a alguien que la traía en un carro con ya previamente editada o mal editada, porque realmente a veces la calidad no era la mejor, con una nota mal escrita porque tenía errores de redacción y eso era lo que había. A veces las imágenes no macheaban con lo que estaba escrito, pero así había que darlo sin enmendar. En otros momentos se arreglaba un poquito cuando había algo que no se quería, pero a veces ni sabíamos. O sea, era de bien arriba. Primer nivel, como se le decía allí, y eso ni pasaba por el noticiero, eso era directo para la máquina que se iba a transmitir y ese cassette después se retiraba, incluso las notas oficiales no se quedaba uno con ellas, eso se entregaba.
O sea,
posteriormente.
Lo escrito, eso había que volverlo a entregar.
Sí.
Eso no se quedaba como un guión, bueno, ya se
borra. Bueno, el guión
como
muy corriente podía quedarse ahí, pero
la nota no.
La nota original, ni las notas ni las reflexiones, eso se quedaba ahí.
Claro, Juan Carlos, a mí me
llama
la atención.
Reciclaje bien reciclado.
A mí me llama la atención también. Cada vez que uno ve el noticiero de la televisión cubana, los titulares casi siempre que tienen que ver con Fidel y Raúl Castro, así empiezan. Pero además la primera información que lee el locutor es esa información. ¿Eso está determinado? ¿Eso está orientado?
Sí, esa es la política editorial. Eso es un nivel de prioridad que hay. Primer titular, el que tenga que ver con Fidel, bueno, a ver, históricamente sí.
Sí, sí, sí.
Después el que tuviera que ver con Raúl o cualquiera de...
De la cúpula.
Exactamente. Ya en los últimos tiempos estaba la duda de que si se abría una noticia con Raúl, por ejemplo, recibimiento de algún jefe de Estado y estaba Raúl, y si después iba la reflexión. Pero bueno, sí, sí, esa lucha interna se daba también. Pero después determinaron que las reflexiones iban, después lo de Raúl, pero como ya últimamente ya no había reflexiones. Entonces era Raúl quien abría o cualquiera otro del Consejo de Estado, del partido que estuviera en alguna noticia por ahí. Pero sí, había un nivel de prioridad que era inviolable.
Hay muchas personas que por años no trataron de estudiar periodismo y se encontraban con que, sinceramente, no se podía llegar hasta donde uno quería porque venía la situación esta de la relación, de la integración política que tengas tú, tu familia. Esto ha ido cambiando. ¿Cómo llegas tú al noticiero? ¿Por integración política? ¿Eras del partido? ¿Cómo? Porque son preguntas que te estamos haciendo aquí, sí, pero son preguntas también que se hacen dentro del pueblo cubano,
sí,
y
sí,
que mucha gente no se atreve a acercarse a ustedes y preguntarle, oye, ¿cómo tú llegaste?
Sí, a veces la gente son osados y preguntan, pero bueno, por lo general no. Y a ver, cuando yo estaba en la radio, pero antes de la radio hice lectura en tabaquerías.
Sí.
Eso durante 6 años en Huira de Melena, en la tabaquería de allá. Y de ahí pasé a la radio, a Radio Arihuana, porque me quedaba bastante cerca en San Antonio de los Baños. Estuve simultaneando un tiempo la radio con la revista Buenos Días de televisión. Pero ¿cómo es que llego ahí? Porque hago primero, bueno, cursos de habilitación para radio y después un diplomado para conducción de programas de televisión. Eso era en el Centro de Estudios de la Radio y la Televisión. Ahí hicieron castings, varios, muchos. Ya yo era especialista en casting. Y decían, bueno, en algún momento escogerán a alguien. Y yo, bueno, si uno terminó aquí es para hacer algo. Y decidieron que podía empezar por la revista informativa, haciendo cositas ahí. A ver, allí me dijeron, mira, si tú aspiras a noticiero, aquí hay diferentes vías para entrar. Una es que seas hijo de, o familia de, o que tengas un cargo político, o vía horizontal, cama, o pagando y contra, estoy embarcado.
A ese nivel digamos...
Eso me lo dijeron al comienzo y yo no tengo ninguna de ellas, así que esperaré a que, bueno, sencillamente digo, decir, el destino, bueno, sencillamente la mano de Dios hizo así y me puso allí. La gente se preguntaba, ¿y cómo tú llegaste? Y bueno, yo no sé, pregúntenle a él, que él les responda. Yo sé que estoy aquí. El por qué solamente él lo sabe. A mí me escogieron, nunca se me acercaron para proponerme ninguna militancia, ni cargos en el sindicato, ni nada de eso. Y bueno, yo que ni se les ocurra, sencillamente. Y así navegué, entre errores que hubo, entre problemas de todo tipo, y llegué al final, increíble. Todavía me pregunto por qué en ningún momento no se me acercaron para pedirme ningún este tipo de responsabilidad ni cargos de dirección, que yo no los quería tampoco, porque los directores ahí siempre salían por la puerta trasera como bolas.
Tronados.
Sí, exactamente. Era peor.
Sí.
Pues esas... Y todavía yo me pregunto qué hacía allí con Dios miraba por un lugar y el otro, porque es un lugar difícil. Nosotros le decíamos que era como una olla de grillos. Había muchos intereses encontrados. Lo mejor era llegar, hacer mi noticiero e irme. No era lugar para estar recreándose.
Ahora, yo, basado en esto, por supuesto, por una cuestión de ética y ética profesional, no te voy a pedir, y yo sé que no lo vas a hacer tampoco, que me digas nombres. Pero, sin embargo, en sentido general, hay muchos que llegan por ser hijos de, familias de, o por integración política, por recomendaciones políticas. Muchos de los que vemos hoy en la televisión cubana puede que estén por esas vías, que hayan llegado por esas vías.
Tiene que ser por una de esas vías, sobre todo en la integración política. Allí se hacen averiguaciones a nivel del lugar donde la persona vive y se hacen comprobaciones, que la persona nunca sabe en qué momento es que fueron a su cuadro o hablaron con quién. Después, al pasar de los años, uno se entera que eso se hizo. Allí, de formas, por ejemplo, entre los estudiantes de periodismo que ponen a trabajar allí, se les va viendo el resultado profesional y hasta cierto punto humano, social y también de integración política. Si rinden lo que y si cumplen bien con lo que le indican hacer. Pero la vía siempre está ahí. Y claro, una persona que tenga una integración política fuerte puede ir no solamente para un noticiero, sino para un espacio ya, no sé, estoy pensando en Prensa Latina Internacional, Cubavisión Internacional, las Mesas Redondas, que sí son espacios de puntería. Ahí sí.
Como Randy Alonso, para mencionar un nombre.
Ajá, bueno, perfectamente.
Que sale precisamente así, ¿no?
Sí, por interacción política.
Claro.
Sí, sí.
¿Hay colegas deseosos de dar el paso que tú das también? ¿Comentan eso o tú lo percibías? En fin.
Eso se percibe no solamente allí, sino en la calle. La gente en la calle lo dice ampliamente, claro, a veces cuando estaba uno presente como que eran temerosos porque la gente no sabía si uno era de seguridad, seguroso, como le decían, o sí, si uno era un simple presentador y a veces había discusiones, decía, oye, no hable, que no, y otras veces decía, no, con él no hay problema. Pero no, en el noticiero la gente se cuidaba, sobre todo delante de los jefes. Bueno. Esas opiniones no se vertían en público, no.
¿Alguna anécdota, Juan Carlos? ¿Alguna anécdota de esa? Yo recuerdo Gretchen Galindo, ¿te acuerdas? Cuando llegó, que nosotros la entrevistamos en este mismo programa, y nos dijo una vez que le gritaron por allá, por Boyero, la avenida Boyero, le gritaron, oye...
¿Mentirosa?
Sí, eso fue en el Vedado. Sí. ¿Mentirosa? ¿Por qué?
Porque
todo lo que dice en el noticiero. Otro le pidió que le diera una java de papa, porque en el noticiero sobraba la papa, sobraba el boniato. Sobraba de todo en el noticiero. ¿Alguna anécdota parecida?
Sí, bueno, aquella que se me hizo, vaya, al principio era molesto, pero después uno pensaba, bueno, si es que la gente piensa así, que muchas personas pensaban que teníamos una cuota adicional de alimentos y que no teníamos que comprar en la bodega como todo el mundo por la libreta o a los precios en que estaban en los mercados. Y recuerdo un día que estaba comprando yo unas libras de azúcar prieta, precisamente, para hacer el café, y viene alguien y me pregunta, pero este no es fulano, ¿y qué hace aquí comprando en la bodega? Y hasta el bodeguero le respondió, pero ¿qué tú te piensas? ¿Que él no tiene que comer igual que tú? Pues creían que a mí me lo daban directamente en el noticiero. Sencillamente. No, digo, cabrero, ¿hasta qué nivel las personas están equivocadas?
Si la java no llega a la puerta de tu casa.
No, tengo que irla a buscar y pagarla. Sencillamente así.
Juan Carlos, ¿cuánto ha cambiado Cuba? Y en esto me gustaría que me hablaras un poco también de esas llamadas reformas de Raúl Castro. ¿Qué reformas son las que hay? ¿Hasta dónde llegan? ¿Hay cambios? Tú acabas de llegar y de vivir realmente aquello, ¿no?
Bueno, esas reformas entrecomilladas, esto sí se comenta, ya, dejando la jocosidad, son reformas para ganar tiempo, son puro maquillaje. No se va a lograr una reforma económica mientras no hay una reforma política. Las mismas personas que han estado más de 50 años en el poder no van de pronto, por arte de magia, a pensar diferente y a actuar diferente. Él ha pedido un cambio de mentalidad, sí, a los de abajo. ¿Y los de arriba? ¿Quiénes son los que han estado siempre cometiendo errores y dando órdenes? Esos son los que tienen que cambiar la mentalidad o cambiarse ellos sencillamente y dejar el paso para que otros ocupen su lugar. No, eso no se hace. O sea, este tipo de cambiecitos maquillados dan la sensación de cambio. De hecho, son pequeños cambios y que van abriendo el camino. Camino que yo creo que de puntos sin retorno. Porque hay cosas que ya no se pueden echar atrás, porque entonces levantarían dificultades muy recias y no creo que sea lo más inteligente para ellos. Así que yo creo que, como dijo, ¿se acuerdan de Carlos Lage ustedes?
Sí, claro.
Bueno, ese personaje que fue muy vilipendiado por el pueblo cuando quitó las javitas, de verdad, a quienes las recibían, y que usaba aquellas camisitas humilditas para dar la imagen de pobrecito.
La camisita Yumuri.
Exactamente. Pues él un día en los años 90 en la Asamblea Nacional, cuando estaba el periodo especial en pleno, dijo que lo que había que hacer era tiempo. Y mira qué sabio. Tiempo para él y para los suyos. Y sencillamente eso es lo que está haciendo la dirigencia cubana, dándose tiempo.
En lo que tú hablas ahora, yo estaba haciendo una fotografía de los noticieros de la televisión que yo he visto, que los veo con bastante frecuencia, la televisión cubana me refiero, sobre todo el del mediodía. Y tú que trabajabas en el cierre, que lo tenías, yo creo que no hay una relación muy directa entre lo que está proponiendo Raúl Castro, el gobierno cubano, con el cuentapropismo, con el negocio independiente. No hay un seguimiento por parte de la televisión cubana para ponerlo en la palestra pública, para hacerlo opinión pública. Generalmente se van a las cuestiones oficiales, las cuestiones internacionales, y ese surgimiento del cuentapropismo, que es lo que está promoviendo Raúl, entre comillas, no lo sigue la televisión cubana. ¿Es la percepción que tú tienes también?
No la percepción, sino la vivencia.
Y la realidad, claro.
Sí, bueno, mira, ya existía, pues no sé si en la actualidad sigue, un espacio que fundaron a finales del año pasado que salía después del noticiero de las 8, tenía como 10 minutos, era un espacio crítico de entrevistas que se llamaba Cuba Dice. Eran ciertos periodistas que iban a la calle, a veces se hacían desde provincias, se alternaban las provincias que transmitían también. Y era sobre temas críticos de la sociedad cubana. Podía ser el transporte, la vivienda, los uniformes escolares, cosas así. El estado de la fabricación del pan, que siempre ha sonado tanto. Entonces hacía entrevistas a las personas en la calle que opinaran sobre aquello. Ese espacio se llamaba Cuba Dice. Y la gente, la sabiduría popular le puso Cuba Dice, pero no hace. Porque ahí se quedaba. La solución no se veía. Aparentemente la televisión se hacía crítica, los noticieros, los informativos tenían un seguimiento, pero ya. Incluso recuerdo uno de ellos que hubo una periodista que intentó entrar a un banco para preguntar sobre el problemas que había en cuanto al pago de los jubilados. No, no la dejaban entrar ni a las tiendas tampoco. Oficialmente los organismos e instituciones tenían que dar libre acceso a la prensa, pero no sucedía así. No había claridad, no había transparencia en cuanto a la información que tenían que dar a conocer. Entonces era una ambivalencia, una inconsistencia por una política que supuestamente tenía que ser crítica y abierta, cambio de mentalidad, pero no funcionaba para nada en la práctica.
¿Estás contento?
Sí, cómo no.
David,
cómo
te queda.
No. Sí, perfectamente.
Y última pregunta, ¿por fin conociste los estudios de Radio y Televisión Martí?
Los conocí, exactamente. Y no me imaginaba que fueran tan grandes y con esta tecnología. Realmente quedé sorprendido. Bueno, ya todo es digital, yo lo sé. En Cuba ahora se está comenzando el proceso de digitalización y bueno, todo era analógico. Yo sé que la calidad de las transmisiones son superiores y bueno, pues qué decir, es maravilloso.
¿Quieres trabajar en televisión, en radio, aquí en
me encantaría en poder hacerlo, porque, a ver, no sería inteligente desaprovechar la experiencia que uno trae, claro, y el entrenamiento y claro, que se puede poner en función del bienestar público y claro, de las personas que lo escuchan.
Ojalá que puedas hacerlo. Lo único que sí quiero decirle a las personas es que Juan Carlos Tejedor es un hombre que ha llegado a luchar y que en este momento trabaja en algo que no tiene nada que ver con los medios de comunicación, pero está trabajando. Es de esos cubanos que ha llegado a echar para adelante. Ojalá Dios permita poderte escuchar en la radio, en la televisión, verte en la televisión en un futuro por acá, por el sur de la Florida.
Suerte, Juan Carlos. Ah,
muchísimas gracias a ustedes.
Y que no sea la primera visita.
Ajá, contra, qué bien. ¿Cómo no?